Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Hemos estado disfrutando mucho el estudiar juntos el tema del crecimiento espiritual y nada, francamente, es más importante en la vida de un creyente que el creyente esté involucrado en el proceso de la madurez espiritual. Sería algo trágico que un cristiano se quedara en un estado de infancia durante todos los años de su vida en la tierra. Sin embargo, lo que es triste, eso es exactamente lo que sucede en muchos, muchos casos. Las iglesias están llenas de gente que realmente nunca crece espiritualmente. Parece como si los años pasan en su pelea por las mismas batallas y de la misma manera y terminan perdiéndolas de la misma manera en la que las han perdido en el pasado. No parecen verse fortalecidos, no parecen estar ganando ningún recurso, no parecen estar ascendiendo en ningún tipo de escalera de progresión espiritual, la cual les da un sentido mayor de victoria, de mayor utilidad a Dios. Y esta es la tragedia, una especie de crecimiento espiritual retardado, y queremos lidiar con eso al compartir los principios de las Escrituras que realmente nos apuntan en la dirección de la madurez espiritual. Ahora, asumimos que Dios quiere que crezcamos. No necesitamos asumirlo. Específicamente, sabemos que este es el caso, específicamente porque 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 dice, «Creced en la gracia». Y 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 dice que debemos desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Entonces, el crecimiento realmente se manda. Se nos dice que crezcamos. Pablo dice, «Para que ya no seáis niños, llevados por doquier de todo viento de doctrina». Debemos madurar, debemos crecer, debemos progresar en nuestras vidas cristianas. Ayer debió haber sido una cosa, hoy debe ser algo diferente, y mañana de nuevo deberá ser algo diferente. De hecho, frecuentemente he sentido en mi vida que cualquier día en el que no crezco por lo menos un poco en el progreso hacia la semejanza a Cristo es una pérdida total. Debería haber en cada día algún elemento de progreso en mi vida espiritual. Ahora hemos hablado algo de las maneras en las que crecemos espiritualmente. Pero hemos dicho que, sobre todo, hay una clave maestra para el crecimiento espiritual y es la siguiente. Crecemos conforme glorificamos a Dios. Sabemos lo que significa glorificar a Dios ahora porque lo hemos estudiado en nuestras últimas cuatro sesiones. Y generalmente entendemos que eso significa vivir para su honor, vivir para su alabanza. Y Pablo le dice a Tito, para adornar la doctrina de Dios. Y Jesús dijo, vivir de tal manera que literalmente traemos honra al Señor. Brillamos como luces en el mundo y el Padre de esta manera es glorificado. Vivir para la gloria de Dios entonces es vivir el tipo de vida que manifiesta piedad, que despliega a Dios, que revela a Cristo en nuestras vidas. Y este realmente es el estado en el que crecemos espiritualmente. Si no estamos viviendo para la gloria de Dios, la única otra alternativa es que estamos viviendo para nuestra propia gloria o la gloria de Satanás. Y en cualquiera de esas dos últimas condiciones no crecemos en absoluto. Solo conforme vivimos para la gloria de Dios, crecemos. Y nuestro versículo clave es 2 Corintios 3, 18, el cual dice, «Por tanto, mirando a cara descubierta, en otras palabras, tenemos una visión clara, como en un espejo, la gloria del Señor, y ese espejo es la palabra de Dios que se refleja a nosotros conforme vemos la gloria del Señor. Ahora, observe esto, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen». En otras palabras, comencemos a ascender a un nivel de gloria, a más y más niveles de gloria, pareciéndonos más y más a Jesucristo conforme vemos su gloria. El enfoque entonces de la vida cristiana realmente es conocer a Dios y glorificarlo. Esta es la expresión de Pablo cuando dice, a fin de conocerle. Entonces el creyente, si va a crecer, tiene un enfoque y el enfoque es la gloria del Señor. Y conforme se pierde a sí mismo en la gloria del Señor, él comienza a crecer. Ahora, de manera muy práctica, hablando en términos muy prácticos, hemos aprendido lo que eso significa, y significa varias cosas. En primer lugar, glorificamos a Dios al confesar a Jesús como Señor. En Filipenses capítulo 2 dice que debemos confesar a Jesús como Señor para la gloria de Dios. Ahora, permítame resumirlo de manera muy simple. Si vamos a crecer, creceremos conforme glorificamos al Señor y vamos de un nivel de gloria al siguiente y procederemos de ser bebés a ser jóvenes, a ser padres espirituales, solo conforme glorificamos a Dios, solo conforme vivimos en su gloria, conforme lo honramos con nuestra vida. Y eso significa, en primer lugar, que debemos confesar a Jesús como Señor. Usted no puede vivir para la gloria de Dios a menos de que nazca de nuevo, a menos de que sea un creyente, a menos de que haya entregado su vida a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y si tan solo puedo recordarle de algo más que discutimos en esto, es que volverse un cristiano no es primordialmente para mantenerlo alejado del infierno, no es primordialmente para que usted experimente bendición, sino convertirse en cristiano es primordialmente para que usted pueda vivir para la gloria de Dios, porque esa es la razón para la cual él lo hizo usted. Siempre me ha llamado la atención que casi todo lo que Dios hizo le da gloria. Los cielos declaran la gloria de Dios, la bestia del campo me honrará, me da gloria, dice Isaías. Los ángeles dijeron gloria a Dios en las alturas, pero es impresionante cómo los humanos se resisten a darle la gloria a Dios. De hecho, Romanos 1 dice que cuando conocieron a Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es el legado terrible de la pecaminosidad humana que el hombre no le da la gloria a Dios y de esta manera el hombre nunca progresa espiritualmente. Ahora, cuando invitamos, cuando nos rendimos a Cristo, cuando nuestra vida es rendida a Cristo, cuando lo confesamos como Señor, cuando lo reconocemos como Salvador y Maestro, entonces el nacimiento comienza ese progreso de crecimiento espiritual. Ahora, ¿cómo crecemos una vez que somos salvos? Bueno, hay una segunda manera. Crecemos espiritualmente conforme apuntamos nuestras vidas hacia esa gloria. En otras palabras, somos salvados y eso reconoce a Dios y después apuntamos nuestra vida, eso es todo lo que hacemos, hacia la gloria de Dios. El versículo que usamos es 1 Corintios 10:31 y dice, así que si coméis o bebéis o todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y comer y beber es lo más mundano que existe. Las cosas simples, pequeñas de la vida como comer y beber deben ser hechas para la gloria de Dios. Ahora escuche, conforme usted vive su vida de esa manera, haciendo todo para la gloria de Dios, usted va a sentir en su propia vida el poder del Espíritu de Dios moviéndolo a lo largo de la línea de la madurez. Ahora, también compartimos otras cosas. Hay un tercer elemento al glorificar a Dios que nos da crecimiento, y eso es la confesión de pecado. En Josué 7:19 dice, confiesa el pecado y dale gloria a Dios. Glorificamos a Dios al confesar pecado. También vimos que glorificamos a Dios al confiar en Él. En Romanos 4:20, Abraham se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Entonces, conforme confesamos a Jesús como Señor y apuntamos nuestra vida hacia su gloria, conforme confesamos nuestro pecado y conforme confiamos en Dios, le estamos dando el gloria y en respuesta, Él nos está llevando en un magnetismo espiritual hacia la semejanza a Cristo. También vimos en nuestros estudios previos que hay una quinta manera en la que glorificamos a Dios y es que lo glorificamos al dar fruto. En Juan 15:8, Él dice, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y deis mucho fruto. También vimos que glorificamos a Dios al alabarlo. En el Salmo 50, versículo 23, dice, el que ofrece alabanza me glorificará, me honrará. Entonces, hemos visto por lo menos seis maneras en las que de manera práctica glorificamos a Dios, y en cada una de esas áreas nos entregamos a nosotros mismos para que estemos madurando. No hay secreto en esto. No hay algún tipo de experiencia divina, no hay algo especial que sucede. Usted de pronto no es que pasa de un estado a otro y ya llega ahí a la perfección, sino que hay este paso constante de crecimiento que se lleva a cabo en nuestras vidas conforme le estamos dando la gloria a Dios. Y por cierto, eso es sinónimo con andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, obedecer la palabra de Dios, dejar que la palabra de Cristo more en usted en abundancia. Y todo eso es sinónimo. Conforme nos abandonamos a Dios, cedemos al Espíritu, somos sumisos a la palabra, le estamos dando gloria. Y eso significa que nuestra confesión de pecado, al confiar en Él, al dar fruto, en todas esas áreas, estamos cediendo a su gloria. Ahora, quiero añadir otro punto para nuestro estudio en esta noche, y es el siguiente. Una séptima manera en la que glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios al amarlo lo suficiente como para obedecerlo. Glorificamos a Dios al amarlo lo suficiente como para obedecerlo. Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Ahora, este es un punto muy importante y es uno que hemos tocado brevemente en un punto previo. Pero quiero enfatizarlo porque creo que la obediencia es tan importante. De hecho, si pudiera simplificar la vida cristiana en una palabra, sería la palabra obediencia. Y con esa palabra no solo me refiero a obediencia externa, sino que me refiero al espíritu de obediencia, el palpitar del corazón de obediencia. A diferencia de la pequeña niña que estaba de pie, usted recuerda la historia, y su padre le dijo, siéntate, y ella se mantuvo de pie. Y él dijo, dije que te sentaras. Y ella se mantuvo de pie ahí desafiándolo. Y él dijo, siéntate o te voy a disciplinar. Y ella se sentó. Y ella vio a su padre y dijo, me siento, pero estoy de pie en mi corazón. Ese no es el tipo de obediencia del que estamos hablando, ni del tipo en el que usted está obedeciendo, pero realmente está desobedeciendo en su corazón. No es una especie de legalismo aplastante, sino un espíritu de obediencia. En la vida de un creyente debe haber una disposición a obedecer. Ahora, conforme usted ve el capítulo 21 del Evangelio de Juan, usted llega al incidente en el cual Jesús confronta a Pedro y realmente quiere afirmar a Pedro en su ministerio. Y entonces, en los versículos 15 en adelante, él confronta a Pedro con este elemento tan importante del amor. Glorificar a Dios significa que usted lo ama lo suficiente como para obedecerlo. Ahora, simplemente para darle algo de entendimiento, regrese al versículo 15 y veamos lo que está pasando. Ahí dice, entonces, cuando habían terminado de desayunar, ellos se habían reunido ahí en la costa y desayunaron juntos. Y Jesús entonces confronta a Simón Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y él usa la palabra en griego, esta es la palabra magnánima de amor, la palabra más grande para amor, agapao, agape. Él le dice, ¿me superamas, Pedro? ¿Me amas de manera total? ¿Soy la epítome de tus afectos más que estos? Y unas personas creen que estos se refieren a las redes y a los barcos y a la pesca que amaba tanto Pedro. Otros creen que esto se refiere a los otros discípulos. ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que estos que me aman? Como tú me dijiste un día que si todo el mundo te dejara, yo nunca te dejaré porque tú me amas tanto. Pero fuera lo que se estaba refiriendo con el término estos, él estaba preguntando a Pedro si lo amaba. ¿Me superamas? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él no usó la palabra agapao, le usó fileo, lo cual significa me gustas mucho, me caes muy bien. Jesús dice, ¿me superamas? Y Pedro no quiso decir, oh, Señor, te superamo. ¿Saben por qué? Jesús le hubiera dicho, ¿en serio? ¿Se te olvidó lo que dije? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Pedro no podía afirmar ese tipo de amor porque él no había dado evidencia alguna del mismo. Es como el hombre que le escribió a la mujer que quería y le dijo, voy a cruzar por la arena ardiente para estar a tu lado. Yo nadaría por el canal inglés para estar cerca de ti. Y si no llueve en esta noche, ahí voy a estar contigo. Pedro realmente no tuvo las agallas o lo que sea para decir te amo de manera súper porque estaba en el acto, fue sorprendido en el acto de desobediencia. Entonces le dice, a mí me caes muy bien. En cierta manera, él estaba ahí saliéndose por la puerta de atrás, sabiendo que el Señor por lo menos podría aceptar eso. Él dijo, muy bien, alimenta a mis corderos. Y lo que Jesús quería que hiciera era alimentar a sus corderos. Él quería que fuera un pastor, él quería que fuera alguien que predicara la palabra, que ayudara a edificar el reino, y aceptó a Pedro en ese nivel. Segunda vez, él le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me superamas? Él le dijo, sí, Señor, tú sabes que me caes muy bien. Él dijo, alimenta a mis ovejas. Él le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, y él usó la palabra de Pedro, él le dijo, ¿tú dijiste que te caigo muy bien? Y eso le dolió. Y Pedro se entristeció porque le dijo la tercera vez que yo te caigo muy bien. Él no se entristeció porque le dijo eso tres veces. Él no se entristeció porque la tercera vez él hasta cuestionó el amor que Pedro pensó podía zafarlo o sacarlo de esta situación. Y él le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que me caes muy bien. Ahora, el punto aquí es este. Jesús no puede usar a nadie que no lo ame. Y vivir para su gloria significa amarlo, y quizás su amor no es todo lo que debe ser. Quizás no es agapao, quizás no es amor supremo, pero es esto. Si es un fileo sólido, bueno, Cristo lo va a usar usted. Él va a tomar en donde usted está y lo va a edificar a partir de ahí. Él quería que Pedro ministrara, pero él sabía que había un prerequisito, y ese prerequisito era que Pedro lo tenía que amar. No, él tenía que amarlo lo suficiente como para obedecerlo. Y entonces, habiendo dicho eso, él le dice en el versículo 18, de cierto te digo. Y vimos este versículo en uno de los primeros estudios, pero veámoslo desde un ángulo diferente. Cuando eras joven, te ceñiste a ti mismo, anduviste donde tú querías, pero cuando seas viejo, estirarás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieres ir. Esto habló él, hablando de qué tipo de muerte, con qué tipo de muerte glorificaría a Dios. Muy bien, entonces Pedro le dice, realmente me amas, ¿no es cierto? Bueno, tengo algo que decirte, vas a morir por mí. Sí, Pedro, si continúas en mi servicio, si sales a alimentar a mis ovejas, a alimentar a mis corderos, te va a costar tu vida. Y después él le dice algo muy simple al final del versículo 19, sígueme. Ahora, esa es la prueba. Una cosa es seguir al Señor si te dijera, oh, mira, sígueme y vas a tener éxito, sígueme, y hombre, todo va a salir muy bien. Salud, prosperidad, felicidad, eso es lo que las sectas prometen. Y eso es lo que el cristianismo moderno está prometiéndole también a mucha gente. Usted sabe, ser rico, famoso y exitoso, y todo va a salir bien. Pero él no le dijo eso a Pedro. Él le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Sígueme, te va a costar tu vida entera. Bueno, la implicación es que Pedro dijo, muy bien, porque entre los versículos 19 y 20, Jesús se levantó y comenzó a caminar, y Pedro saltó y lo siguió. Y después comenzó a caminar y Pedro estaba siguiéndolo, aunque le iba a costar su vida. Pero él siguió y en el versículo 20 dice, Pedro se volteó. Digo, simplemente no pudo resistir, entonces se volteó para ver. Y dijo el discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién es? Ese es Juan, el que reposó sobre él ahí en la cena. Entonces Pedro se voltea y aquí está Juan. Ahora, nadie le tuvo que decir a Juan que siguiera, él siempre siguió. Pedro lo ve y le dice a Jesús, Señor, ¿y qué hay acerca de él? Digo, yo voy a morir, ¿y qué le va a pasar a él? Jesús le dijo, si yo quiero que quede hasta que yo venga, ¿qué contigo? Si él vive hasta la segunda venida, no te importa. ¡Qué declaración! Usted sabe, había un rumor que se divulgó por todos lados. ¿Oyeron que Juan va a vivir hasta la segunda venida? Y Juan tuvo que escribir los últimos tres versículos de este capítulo para aclarar ese rumor. Jesús dijo que si él vivía hasta la segunda venida, no tenía nada que ver con Pedro. Y después él dice esto al final del versículo 22. Y tú sígueme. Ahí es donde termina el Evangelio de Juan. Y cuando usted lo retoma de nuevo, voltea la página y se encuentra en el libro de los Hechos, y lo primero que usted ve es que Pedro está de pie en Jerusalén, predica un sermón fantástico, 3,000 personas se salvan, y después marcha al templo, sana a un hombre que era cojo, y el hombre se levanta y anda bailando por todo el templo alabando a Dios. Y lo siguiente, el siguiente incidente que usted ve es que él confronta al Sanedrín y les dice exactamente lo que él piensa acerca de ellos. Y dice, porque no hay salvación en ningún otro nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Y él dice, ustedes pueden decirnos que debemos guardar silencio si quieren, pero no nos vamos a callar. ¿A quién debemos obedecer? ¿Al hombre o a Dios? Y así, hasta el capítulo 13 de Hechos, él es la luz brillante en la primera iglesia. Y él llega al punto en el cual él escribe dos epístolas gloriosas y él expresa en esas epístolas el gozo tremendo en su corazón por haber sido llamado al servicio del Señor. Y en 2 de Pedro capítulo 1, él dice, miren, quiero decirles algo. En poco tiempo debo dejar este tabernáculo, así como el Señor Jesucristo me ha mostrado. Voy a morir uno de estos días. Ahora, si yo viviera mi vida entera sabiendo que iba a ser un mártir, habría estado yo cuidándome en toda esquina. Digo, si yo hubiera oído que me van a crucificar un día, usted sabe, habría yo estado evitando lugares donde hay madera y todo lo demás. Yo habría estado en una paranoia por eso. Pero Pedro dice, yo les voy a decir, tengo que cumplir con mi ministerio. Él tiene la perspectiva correcta, debido a que tengo un tiempo limitado, debido a que voy a morir, y quiero esforzarme para que ustedes puedan, después de mi muerte, recordar estas cosas. Entonces, les estoy diciendo esto, les estoy escribiendo esto, porque quiero que sirvan a Cristo hasta que yo muera. Y esta fue la muerte, dijo Jesús, con la cual glorificaría a Dios. Ahora escuche, Pedro amó a Jesús lo suficiente como para morir por él, y eso glorifica a Dios. Ese es un principio de madurez espiritual. Usted glorifica a Dios cuando lo ama lo suficiente como para obedecerlo, aun si eso es difícil. Dios es glorificado en la disposición que tenemos de hacer un sacrificio por su causa. Hombre, esa es una verdad tremenda. Y realmente siento que esa es la médula del crecimiento espiritual. Usted crece conforme obedece de manera dispuesta a su voluntad, sin importar lo que cueste, siempre y cuando esté haciendo ahí, siempre y cuando su voluntad esté alineada con la suya. Y si usted toma pasos aquí y allá para hacer lo que usted quiere, usted va a retrasar su crecimiento espiritual. Dicho de una manera simple, el crecimiento espiritual es un abandono a la voluntad de Dios. Y cuando su vida se caracteriza por la obediencia, es casi como si usted pudiera verla en una analogía física. Cada vez que usted obedece al Señor, crece un centímetro. Cada vez que usted desobedece, ha retrasado su crecimiento. Entonces, glorificamos a Dios al amarlo lo suficiente como para obedecerlo, y conforme vivimos una vida de obediencia, es una vida cristiana que está madurando continuamente. Un octavo punto, y este de hecho es vital. Glorificamos a Dios mediante la oración. Y eso significa entonces que la oración es un elemento muy vital del crecimiento espiritual. Observe, acompáñenme a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Ahora, claro, podríamos hablar mucho de la oración. Se encuentra por todos lados en la Biblia, pero debemos seguir avanzando para que podamos cubrir todos los puntos que necesitamos cubrir. Pero simplemente, a manera de enfocarnos en este pasaje, particularmente para este punto, glorificamos a Dios mediante nuestras oraciones. Ahora observe Juan capítulo 14, versículos 3 y 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. Ahora escuche, vamos a detenernos ahí por un momento. Todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. Ahora, esa es una gran promesa, ¿no es cierto? De hecho, se repite en el versículo 14 en caso de que no la hubiera entendido. Si pidierais algo en mi nombre, lo haré. Ahora, ¿sabe por qué Dios responde la oración? La gente dice, bueno, Dios responde a la oración para darnos lo que queremos. Dios responde a la oración porque tiene que hacerlo, le hizo una promesa. Bueno, esas cosas son verdad en un sentido, pero la razón real por la que Dios responde a la oración se da en el versículo 13. Y es una cláusula de propósito gin en el griego. Dios responderá su oración en el nombre de Cristo para que el Padre sea, ¿qué? Glorificado en el Hijo. La razón por la que Dios responde a la oración no es por causa de usted, es por su causa, ¿se da cuenta? Es porque Él se beneficia de esto y es porque lo despliega a Él. Ahora, no creo que realmente entendemos eso. Algunos de nosotros no queremos orar porque no estamos demasiado seguros de que Dios va a responder. No entendemos el punto. Dios va a responder porque Dios quiere desplegarse a sí mismo. Entonces, cuando yo oro, yo glorifico a Dios. ¿Por qué? Porque yo le doy a Dios la oportunidad de llevar a cabo su obra, y conforme yo le doy a Dios la oportunidad de hacer lo que Él quiere hacer, Él se manifiesta a sí mismo y recibe gloria. La oración es un elemento vital en el crecimiento espiritual. Usted no va a crecer a menos de que interactúe con Dios y vea su poder siendo desplegado. Va a incrementar su fe conforme usted lo hace, y la fe es un elemento clave en el crecimiento espiritual, un punto muy importante. Ahora, permítame regresar al versículo 13 con usted por un segundo y veamos lo que está diciendo. Los discípulos, claro, estaban muy preocupados porque Jesús ya se iba. Les había dicho que Él se iba a ir muy pronto, ellos ya no lo iban a volver a ver, y Él, por ahora, y Él enviaría al Consolador y demás. Estaban muy conscientes de que Jesús se iba a ir. De hecho, unos cuantos versículos después de esto, Él lo reitera. Él les dijo, yo me voy y voy a preparar un lugar para ustedes. Y todo esto, y no se molesten, voy a regresar y voy a recibirlos. Pero como usted puede ver, realmente tenían miedo porque ellos habían entregado todo a Jesús y ahora Jesús se va y ¿dónde iban a estar sus recursos? Cuando necesitaban dinero para impuestos, usted sabe que Jesús los sacó de la boca de un pez. Cuando tuvieron hambre, Él creó pan y peces. Cuando no tuvieron un lugar donde colocar su cabeza, Él los consoló y se quedaron juntos ahí en los montes de Galilea o el huerto de Getsemaní. Él era un amigo amado, Él era un recurso espiritual, un recurso teológico, un recurso económico, Él era todo para ellos. Él era el futuro de sus vidas como también el presente. Y ahora Él se va y están llenos de pánico. Y Él dice, miren, no se preocupen. Aunque yo me voy, todavía tienen un recurso, porque todo lo que necesiten y piden en mi nombre, yo lo haré. No tengo que estar ahí. Ahora, esa es una promesa bastante grande. Ahora la gente dice, bueno, ahí dice, pedirán en mi nombre. Ahora, eso es más que una fórmula, usted sabe. Algunas personas piensan que eso significa que al final de toda oración usted tiene que decir en el nombre de Jesús, amén. Y eso obliga a Dios. Usted sabe, oye, algún hombre orar y después él simplemente dice amén y algunas personas dicen, no, nunca terminó. Él no va a recibir lo que pidió, tienes que decir en el nombre de Jesús, amén. Porque él tiene que incluir eso ahí y eso obliga a Dios, ¿verdad? Él tiene que hacerlo. Bueno, no está hablando de eso. La oración no es cuestión de pequeñas fórmulas. No es que si no dices en el nombre de Jesús, amén, la oración no va a pasar del techo. ¿Qué significa en mi nombre? Bueno, si usted estudia la Biblia, va a descubrir que cada vez que usted ve el nombre de Dios o el nombre de Cristo, ese es un concepto que incluye todo lo que Él es. Mi nombre es yo soy el que soy. El nombre de Dios es quién es Él, es todo lo que Él es. Y el nombre de Cristo es todo lo que Él es. Y lo que Él está diciendo es que cuando usted pide de manera coherente en línea con quién soy yo y lo que yo quiero, lo haré. Él simplemente está diciendo, cuando ustedes oran de acuerdo con mi voluntad, ¿se da cuenta? Cuando usted ora de acuerdo con todo lo que Él es. Ahora, realmente, eso debe guiar su vida de oración a lo largo de esa línea si usted quiere crecer espiritualmente. Si usted quiere ver a Dios en despliegue, lo cual incrementa su fe y lo lleva a lo largo de la progresión de crecimiento espiritual. Usted sabe, si usted usa este tipo de fórmula al final de su oración, en lugar de decir en el nombre de Jesús, amén, diga esto. Esto oro porque creo que esta es la voluntad de Cristo. Eso es lo que el versículo está diciendo. Ahora usted puede tener cuidado acerca de eso la próxima vez que ore y diga, Señor, me gustaría tener un nuevo coche, Señor, no me gusta el que tengo, me gustaría tener este nuevo carro y pido esto porque creo que esta es la voluntad de no. No, probablemente eso no iría muy bien, no sería lo más correcto. Señor, yo simplemente tengo este marido, Señor, no sé cómo decir esto, ¿hay alguna manera en la que pueda obtener otro? Esto pido porque creo que es la no. Señor, tengo este niño, tú sabes, Señor, tengo cuatro y los tres son maravillosos. ¿De quién es este niño? ¿Hay alguna manera? ¿Esto pido? No, eso no, tampoco. Es como el pequeño niño que oró, Dios bendice a mamá, Dios bendice a papá, y Dios, me gustaría una nueva bicicleta. Y su mamá dijo, Dios no está sordo. Él dijo, sé eso, pero mi abuelita está en el cuarto de al lado y ella no oye muy bien. Usted sabe, estamos tratando de forzar a Dios, forzar la mano de Dios, obligarlo con una idea errónea de lo que su promesa significó. No, no, no. Orar en mi nombre realmente limita nuestras oraciones. Yo puedo orar, oh Dios, oro en esta situación por este querido hermano, que para que crezca espiritualmente, que tenga una nueva visión de ti, que su corazón sea enriquecido en medio de esta prueba. Esto pido porque creo que es la voluntad de Jesucristo, ¿verdad? ¿Eso es coherente con quién es Él y usted sabe cuál es su voluntad? Ahora, amados, esto es precisamente lo que significa orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar de manera coherente con la voluntad del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre está orando en la vida del creyente, siempre. De hecho, Romanos 8 dice que no sabemos orar como debiéramos, y por eso el Espíritu hace intercesión por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, en un idioma, en un lenguaje no verbal entre el Espíritu en nosotros y el Padre en el trono. Él siempre ora por nosotros, y su oración siempre es respondida porque Él conoce la mente del Padre. Y entonces, orar en el Espíritu es alinear mis oraciones con la voluntad del Espíritu y la voluntad de Cristo. Y el mejor lugar para comenzar a hacer eso es saber cuál es su voluntad al ver la palabra de Dios. Comience a orar de acuerdo con su voluntad. Esa no es una salida, eso es lo que la Biblia dice que hagamos. Ahora observe esto. Cuando usted ora de acuerdo con su voluntad, Él lo va a hacer para que Él sea glorificado. Ahora escuche, ¿quiere saber algo? Él puede hacerlo de cualquier manera, aun si usted no oró. Eso es correcto. Si esa fue su voluntad, si Él quería hacer eso, Él lo va a hacer de cualquier manera. ¿Pero sabe algo? Usted no tendría la oportunidad de verlo hacer eso. Usted no podría estar involucrado. De esta manera no le daría a Él la gloria. Ilustración. Si alguien viene a una reunión de oración y se pone de pie y dice, oh, me pasó lo más maravilloso. Esta señora con la que he estado compartiendo a Cristo, he estado orando por ella por años, y esta semana nos hincamos juntos en mi casa y abrió su corazón, invitó a Jesucristo, se rindió al Señor y estoy tan emocionada y ahora es una creyente y aquí está con nosotros en esta noche. Gracias por orar por ella en estos últimos meses. Inmediatamente cuando eso sucede, empieza a haber olas ahí y alguien va a decir, oh, gracias a Dios, van a estar contentos, oh Señor, gracias. ¿Sabe usted quiénes van a ser esas personas? ¿Quiénes van a ser? Van a ser los que estuvieron, ¿qué? Orando por ella. Y entonces van a ver algunas personas que están ahí sentadas atrás, sentados y viéndose, siendo totalmente indiferentes. ¿Sabe por qué? No estuvieron involucrados. Como usted puede ver, la razón por la que debe orar no es para forzarle la mano a Dios. La razón por la que debe orar es para que usted pueda estar en línea con lo que Él está haciendo. Para que se involucre con lo que está haciendo. Porque usted entonces se puede unir al coro Aleluya y alabarlo. Solía haber una persona en nuestra iglesia y su nombre era Frank. Y Frank se me acercó en el patio una vez y dijo, John, él dijo, me gustaría orar por ti, pero no sé por qué orar. Entonces dijo, ¿me podrías dar 3 peticiones? Yo le dije, muy bien. Pensé que era algo raro y sacó un pequeño cuaderno, un cuaderno de espiral, y escribió una petición y otra y otra. Y entonces yo seguí y pensé, bueno, eso es algo diferente. Nunca antes había visto a alguien hacerlo así. Pero más tarde él vino a mí y me preguntó 2 semanas después, John, quiero revisar cómo van esas 3 peticiones. Y abrió sus páginas, vio hacia atrás donde estaban las 3 peticiones y dijo, ¿qué pasó con la número 1? ¿Y la número 2? ¿Y la 3? Y hablamos por unos 10 minutos y le dije, y escribió todo en otra columna, y tenía una petición aquí y una respuesta acá. Y en una ocasión visité su casa antes de que se mudara a Detroit y noté que tenía 13 cuadernos de espiral como ese, que ya estaban llenos y estaba trabajando en el número 14. Ahora, usted sabe que ahí hay un hombre que ha visto a Dios desplegar su gloria, ¿verdad? Usted le dice, Frank, ¿crees que Dios responde la oración? Claro, claro. ¿Cuál te gustaría ver? La tengo en un índice, las tengo en un índice. Tengo una pila de salvaciones en esta página y por aquí hay algunas. ¿Sabe usted lo que él está haciendo? Él estaba dejando que Dios desplegara su poder en su vida al estar involucrado en lo que Dios estaba haciendo. Ese es el punto primordial en la oración, no que yo obtenga lo que quiero, sino dejar que Dios se despliegue a sí mismo. Si de manera residual yo obtengo lo que quiero, eso es el merengue en el pastel, pero lo más importante es que yo tenga lo que necesito, ¿verdad? Y algunas veces lo que necesito no es lo que quiero. El punto de la oración entonces es dejar que Dios se despliegue a sí mismo, y qué cosa tan maravillosa es esa. Y si usted va a crecer espiritualmente, usted va a crecer espiritualmente conforme ve el poder de Dios desplegado. Y la oración lo coloca en esa experiencia. Y le voy a decir algo, entre más ora usted, entre más es fiel en su vida de oración, más rápido va a ser su crecimiento espiritual, porque Dios va a estar haciendo cosas grandes y maravillosas, las cuales usted no conoce, y su confianza en su poder va a incrementar su madurez espiritual. Entonces, glorificamos a Dios mediante la oración. Y después, una novena clave para el crecimiento espiritual, una novena manera en la que glorificamos a Dios. Y esta es muy importante. De hecho, podré hablar de esta por mucho tiempo. Glorificamos a Dios al proclamar la palabra. Glorificamos a Dios al proclamar la palabra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, y siempre en cierta manera me río por eso, porque Pablo dice finalmente y después sigue 18 versículos, normalmente al estilo típico de un predicador. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Y por qué vamos a orar? Porque la palabra del Señor corre y sea glorificado. Oh, me gusta eso, me gusta. La palabra del Señor realmente es una expresión de Dios, es la expresión de Dios. Él es sinónimo con su palabra. Su palabra en el Antiguo Testamento, de su boca, su palabra en el Nuevo Testamento, en el Cristo viviente, es sinónimo con su persona. Y Dios es glorificado cuando su palabra es proclamada. En Gálatas capítulo 1, versículos 23 y 24, leemos esto. Y claro, esto es acerca del apóstol Pablo y su conversión y su ministerio subsecuente. Dice que las iglesias de Judea habían oído solo que el que nos perseguía en tiempos pasados, ahora predica la fe que una vez destruyó. Las iglesias oyeron que este señor, Saulo de Tarso, que estaba ocupado persiguiendo la fe, ahora estaba predicando la fe. ¿Y qué hizo? Versículo 24. Y glorificaron a Dios por causa de mí. ¿Por qué glorificaron a Dios? Porque la palabra estaba siendo predicada. La palabra estaba siendo proclamada. Ahora, Dios es glorificado en su palabra. Cada vez que usted proclama la palabra de Dios, le está dando usted gloria. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo que es la verdad. Usted está reconociendo que es una palabra que cambia la vida, que da vida, que transforma la vida, que sustenta la vida. Usted está diciendo, esta es una palabra poderosa, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos y demás. Cuando usted proclama la palabra de Dios como la fuente absoluta de verdad, usted está honrando y glorificando a Dios porque Él dice lo mismo acerca de su palabra que lo que usted está diciendo cuando usted la sostiene en alto como el estándar. De hecho, en Hechos capítulo 13, creo que es el versículo 48, dice, y cuando los gentiles oyeron esto es, cuando oyeron el mensaje de la vida eterna, estaban contentos y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se divulgaba y se expandía a lo largo de toda esa región. Y aquí de nuevo, ellos glorificaron a Dios en la proclamación de la palabra. Ahora, esto es tan básico que no quiero entrar a algo tan básico y cubrir cosas que hemos cubierto antes, pero permítame tan solo decir esto. No hay crecimiento espiritual sin que se reciba la palabra. Usted no puede crecer sin alimento, ¿no es cierto? Y ese debe ser un proceso diario. Usted no viene a la iglesia el domingo y recibe su mensaje y dice, oh, ese fue un mensaje maravilloso, espero que me ayude y me sustente hasta la próxima semana. Así como usted no puede ir a cenar el domingo y decir, ahora Señor, hemos tenido un maravilloso domingo, disfrutamos de una maravillosa cena de domingo y solo estamos orando que nos aguante y nos ayude a llegar hasta el próximo domingo. Usted probablemente comió el domingo por la noche y el lunes, martes y demás. Y lo mismo es el caso espiritualmente. Debe haber una alimentación diaria de la palabra. Pero escuche, hay una gloria mayor que alimentarse que viene al dar. Porque conforme usted proclama la palabra y la da, en cierta manera se solidifica en su propia vida. Es como la pequeña declaración que dice, entre más da usted, más retiene. ¿Verdad? Entre más da usted, más retiene. Yo he descubierto como maestro que las cosas que enseño me acuerdo. Las cosas que leo pero nunca transmito, olvido. Y entonces Dios es glorificado en la proclamación de su palabra. El siervo de Dios debe darle una prioridad a la proclamación de la palabra de Dios. Cuando usted guarda silencio y no proclama el Evangelio, y usted guarda silencio con la palabra de Dios y no está en sus labios todo el tiempo, usted va a retrasar su crecimiento espiritual. Usted sabe, allá atrás en Deuteronomio, Dios le dijo al pueblo de Israel, deben hablar de mi ley cuando se levanten, cuando se sienten, cuando se acuesten, cuando anden por el camino, debe estar en sus labios todo el tiempo. Deben colocar algo pequeño y colgarlo entre su frente, entre sus ojos, en su frente. Deben colocarla en sus muñecas, colócanla en una caja y la ponen ahí en los postes de las puertas en su casa. Y hablan de esto todo el tiempo, continuamente. La palabra debe estar literalmente llenando su corazón y su mente para que cuando usted abre su boca, sale. Trumbull fue un gran ganador de almas hace años atrás y dijo que lo que hizo la diferencia en su vida, lo que hizo que su vida girara fue cuando hizo un pacto con Dios, cuando le hizo un voto a Dios. Y este fue su voto. Él dijo, Dios, dame la fortaleza para que cada vez que yo introduzca el tema de conversación, siempre sea acerca de Jesús. Él mantuvo ese voto a lo largo de su vida. Cada vez que abría su boca, una conversación de Jesús salía. Se saturó a sí mismo de ello. Y estaba tan saturado que cuando él abría su boca, eso era lo que sucedía. Usted sabe, he pasado tantos años estudiando la Biblia y predicando, que sé que si usted me picara en medio de la noche y me despertara, probablemente recitaría versículos bíblicos o predicaría un sermón. Sueño en cosas espirituales. Tengo sueños bíblicos. Eso me pasa mucho. O sueños de la iglesia. Ese es el contexto de mi pensamiento, ¿se da cuenta? Y le doy gracias a Dios por eso. Dios en su gracia me ha concedido eso porque me pudo haber colocado en algún otro lugar y no habría tenido yo el lujo de estudiar la Biblia todo el tiempo. Pero el llenar la mente y después conforme usted le enseña, cuando usted necesita enseñar la palabra como yo o cualquier otro maestro bíblico, tiene que estudiarla, saturarse de ella y saturarse y saturarse. No solo puede escribir ahí en las notas y disparar, tiene que atravesar por usted. Y lo que usted da se ha vuelto tanto parte de usted que controla su vida. Y entonces, conforme usted la proclama, su vida evidentemente está glorificando a Dios al hablar su palabra. Ahora, francamente, y voy a avanzar a un punto más, si el asno de Balaam habló la palabra de Dios, eso glorificaría a Dios. Y si Ciro, que ni siquiera era un creyente, habló la palabra del Señor, eso lo glorificaría. Y si un hombre malo, corrupto como Caifás, el sumo sacerdote, habló la palabra de Dios y sucedió, eso glorificaría a Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios es proclamada, lo glorifica, pero mucho más cuando fluye de una vida de alguien que lo conoce, de un creyente. Lo que estoy diciendo es que usted no puede crecer espiritualmente si usted no está hablando la palabra de Dios. Y creo que es una clave para el crecimiento espiritual, el estar hablando la verdad de la palabra de Dios. Debemos darle una prioridad suprema en nuestras vidas a su palabra. Este elemento es tan esencial. En 2 de Timoteo capítulo 3, simplemente para darle otro pensamiento en esto, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora observe eso. ¿Cuál es la meta de la madurez espiritual? Ser perfecto, ser maduro, crecer. ¿Y cómo lo hace? Toda la escritura lo lleva a lo largo de esta línea de doctrina, reprensión, corrección, instrucción en justicia. Otra cláusula de propósito, para que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, el proceso es el proceso de la obra de la palabra de Dios en su corazón y nunca funciona, nunca opera también en su vida como cuando usted está enseñándola a alguien más, predicándola a alguien más, compartiéndola con alguien más. Eso es lo que realmente hace que eche raíces en su corazón. Y claro, en 2 Timoteo 2:15 tenemos esa palabra tan especial que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa frase literalmente significa trazar derecho, cortar derecho. Pablo era alguien que fabricaba tiendas y él hacía tiendas al cortar los patrones. Él hacía tiendas a partir de pieles de cabras y ninguna cabra era lo suficientemente grande como para poder hacer una tienda solo de una. No había una supercabra. No había una tienda hecha solo de una cabra. Eran animales pequeños que tenía usted que coser las piezas, los pedazos de la piel, y si usted no cortaba los pedazos de la piel de manera individual, el patrón no encajaba. Y él está diciendo, a menos de que seas cuidadoso con las partes individuales de las escrituras, el total, el panorama total no va a encajar. Y entonces debemos ser alumnos, estudiantes de la palabra, llenando nuestros corazones, llenando nuestras vidas con esta tremenda verdad. Y conforme la proclamamos, 2 Tesalonicenses 3:1, la palabra de Dios corre y es glorificada. ¿Y cómo glorificamos a Dios? al proclamar su palabra a creyentes e incrédulos, a aquellos que oyen y a aquellos que no oyen. Me acuerdo como joven cuando empecé la universidad y decidí que iba a ser un predicador. Y entonces algunas de las personas querían ayudarme a ser predicador. Me llevaban ahí a la estación de autobuses y me dejaban ahí a las 7 de la noche y me recogían a las 9 y me decían, predica ahí hasta que regrese. Y comencé a predicar ahí en la estación de autobuses de Greyhound y simplemente iba ahí con mi Biblia en mi brazo y no tenía música, nadie conmigo, solo me puse de pie ahí y comencé a predicar. Ahora, eso es difícil. Eso no solo es difícil, es tonto. La gente pasaba y yo sé lo que estaban pensando. Es tan joven como para no entender lo que está haciendo un maníaco de 18 años, pero yo me paré ahí, predicaba y predicaba. Y después iba por la calle y le hablaba a la gente de Cristo. Pero usted sabe, a pesar de la insensatez, a pesar de lo inadecuado que fue el mensaje que yo di, Dios fue glorificado porque fue su palabra. ¿Se da cuenta? Proclamar su palabra le da gloria. Esa es la razón por la que no me interesa darle mi opinión. No me interesa darle evaluaciones de libros. Dios no recibe gloria alguna de eso, pero proclamar su palabra le da gloria. El llamado más grande que una persona puede tener en el universo entero es simplemente darle a la gente la palabra de Dios. De hecho, ni siquiera quiero tomarla a la ligera, tratarla mal. Solo vivo para tomar lo que está ahí tal como está y lo doy. ¿Sabía usted que yo soy un mesero? Solo soy un mesero. Soy un mesero glorificado. Ese es el término usado, eso es lo que diácono significa, un siervo. Solo soy un mesero glorificado que toma los trastes sucios. El Señor cocina el alimento, cocina el platillo, dice MacArthur, llévalo a la mesa sin echarlo a perder, eso es todo. Él no quiere creatividad, Él quiere que lo entreguemos tal como lo preparó. Él no quiere innovación, Él simplemente dice, llévalo ahí como yo quise que fuera preparado. Y ese es el gran, gran gozo del ministerio. Glorificamos a Dios entonces al proclamar su palabra. Y conforme proclamamos su palabra, y conforme oramos y lo alabamos, y conforme apuntamos nuestras vidas hacia sus propósitos y su voluntad, y conforme lo amamos lo suficiente como para obedecerlo, sin importar lo que cueste, conforme hacemos todas estas cosas que le dan gloria, estamos avanzando en la progresión hacia la semejanza a Cristo. No hay otra manera de definir la vida cristiana que como progreso. Ahora, mucha atención. Progreso en glorificar a Dios. ¿Y sabe una cosa? Siempre en cierta manera es algo que no podemos alcanzar porque entre más vivo, más fallas veo en mi vida. La gente dice, bueno, usted sabe, conforme yo avanzo es más fácil. No, no es más fácil porque entre más conozco y entre más entiende usted y entre más ve, eso usted va a ver sus limitaciones. Y entonces siempre está prosiguiendo hacia la meta. Nunca con un sentido de haberlo alcanzado. Y en su corazón anhela el día en el que será como Él, porque usted lo verá tal como Él es. Permítame darle un pensamiento más en este estudio. Una décima manera en la que glorificamos al Señor. Glorificamos a Dios al traer a otros a Él. Ahora, esta es la manifestación natural de proclamar la verdad, de proclamar la palabra. Simplemente vamos a pasar un momento breve en esto. Pero 2 Corintios capítulo 4 y versículo 5... 2 Corintios capítulo 4, versículo 15 dice, Pablo está escribiéndole claro a los corintios y los tenía en su corazón, él estaba muy preocupado por ellos. En 1 Corintios él había dicho cosas muy duras, él prácticamente los había dejado en el piso, sarcasmo y todo, les dijo que vendría a ellos con una vara y los azotaría y todo esto, los disciplinaría y entonces él en cierta manera les dice por qué hizo esto y por qué habló de esta manera en 2 Corintios. Y esto es lo que dice en el capítulo 4, versículo 15. Porque todas las cosas que jamás he hecho en mi ministerio a ustedes, de hecho, todas las cosas que jamás me han sucedido a mí, estar afligido en todo, por todos lados, versículo 8, haber sido perseguido, versículo 9, siempre llevando en el cuerpo la muerte del Señor Jesús, versículo 10, siempre teniendo que enfrentar la muerte por el ministerio. Todas estas cosas difíciles que he hecho son por ustedes, por su causa. Aquí hay un hombre que estaba totalmente comprometido con las necesidades de otros. Todo es por ustedes. ¿Cuál es el propósito, Pablo? Para que la gracia abundante, y esa es la gracia salvadora, la gracia redentora, pueda a través de ustedes, por la gratitud de muchos, por la acción de gracias de muchos, redunde para la gloria de Dios. Pablo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué entraste a una ciudad cuando era hostil? Digo, ¿por qué fuiste cuando sabías que ibas a ser perseguido? ¿Por qué recibiste todo esto? ¿Por qué estuviste dispuesto a enfrentar todo esto? ¿Por qué no nada más te vas por los callejones de atrás y entregas tratados, entregas folletos y sales de la ciudad y reclamas la promesa de que la palabra nunca regresará vacía? ¿Por qué confrontas a todo mundo? ¿Por qué terminas en la cárcel? Todas estas cosas son para que conozcan la abundancia de la gracia salvadora. ¿Por qué? Para que puedan agradecerle a Dios. ¿Ve eso? Porque la acción de gracias de muchos, en otras palabras, Él quiere añadir otra voz al coro de gratitud. Él quiere añadir a alguien más que pueda glorificar a Dios. Este es probablemente el elemento más grande de glorificar a Dios. Cuando usted gana a alguien más a Cristo, usted duplica el potencial, ¿no es cierto? Si yo puedo glorificar a Dios con mi vida y ganar a alguien más a Cristo, entonces eso hace que alguien más tiene también ese potencial. Dios es glorificado cuando traemos a otros a Él. Y francamente, eso también es parte del crecimiento espiritual. Una de las claves del crecimiento espiritual es ganar a gente para Cristo, porque eso añade a otra voz, eso añade otra voz a aquellos que la alaban y agradecen al Señor. Es tan importante que veamos que estas son cosas simples que conocemos. La gente dice, oh, el crecimiento espiritual, usted sabe, le pertenece a aquellos que están muy por encima de mí. ¿Sabe una cosa? Yo solía leer el libro de La Imitación de Cristo de Tomás E. Kempis y solía leer acerca de místicos. Usted sabe que podían estar de rodillas y orar por de 8 a 10 horas y después tenían pequeños agujeros allí en los pisos de madera, usted sabe. Y solía leer acerca de Robert Murray McShane, quien se ponía de pie en su púlpito y él bajaba la cabeza en su Biblia y grandes, y empezaba a llorar y muchas lágrimas salían de su rostro y mojaba las páginas de su Biblia y el púlpito estaba manchado de lágrimas. Y leía de este tipo de personas que parecían caminar con Dios a un nivel que es incomprensible. Leí un libro de M. Bounds llamado El Poder a Través de la Oración y este hombre estaba consumido hora tras hora tras hora con la oración. Y yo me decía, oh, pero es inútil, ¿no es cierto? Digo, nunca voy a llegar a ese nivel. Y eso es porque Dios usa a toda persona de una manera diferente. Pero el crecimiento espiritual no es algo místico para alguien que está ahí en el espacio a una distancia espiritual. El crecimiento espiritual es muy simple. Es cuestión de obediencia, es cuestión de amar al Señor, es cuestión de orar, de alabar, de creer, de confesar pecado, de proclamar la palabra, de dar fruto, todas estas cosas y ganar gente para Cristo. Así de simple. Ese es el elemento en su vida que va a significar madurez. Y entre más pronto nos enfoquemos en estos elementos simples básicos, más pronto vamos a ver al Espíritu de Dios cambiándonos a la imagen de Cristo de un nivel de gloria al siguiente. Inclinémonos en oración. Padre, te damos gracias por nuestro estudio. Gracias porque nos has dado principios muy simples y elementales que podemos aplicar a nuestras vidas para crecer espiritualmente. Dios, ayúdanos a estar insatisfechos con el lugar en el que estamos en nuestra vida espiritual. Y como el apóstol Pablo, que hay un hambre insaciable en nuestros corazones por conocerlo de una mayor manera, para ser más como Él, para que podamos manifestar tu plenitud en este mundo, para tu alabanza en el nombre de Cristo. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur, y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.